Hace algunos días conversábamos con Juan Carlos Anaya, él es consultor de medios agrícolas, sobre el tema del herbicida, que hoy el presidente hizo referencia. Entonces, ese es un tema, como la ve él hoy, ya que se tomó esta decisión, y también cómo están, algo que usted podría, verdaderamente se lo digo, sorprenderse de lo que significa para nuestro país y cómo nuestro país está colocado en una posición en verdad tan privilegiada, ganada a pulso, que tiene que ver con las exportaciones pecuarias mexicanas. Bueno, por lo pronto, Juan Carlos, gracias. ¿Cómo has estado?
Bien, Javier, y con el gusto de estar en tu programa y la verdad tan poco tiempo. Y la verdad que fuiste como alguien que le pusiste el cascabel al gato, porque al final las conclusiones que hicimos fue que tenía que tomar una decisión el presidente entre dos secretarios que más conviniera, y fue una decisión política que al final resultó bueno para el sector agropecuario. Esperemos que pronto entreguen los permisos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
Pero que si no. Oye, a ver, ¿qué piensas de esta decisión de no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar de utilizar, el herbicida? Pero en esto, oye, Juan Carlos, debe de haber remedio y trapito. O sea, yo lo quito, pero ¿qué pongo? Es un poco el gran dilema que traemos, ¿no? Con la comida llamada chatarra. La quitamos, pero ¿qué hacemos ahí en el proceso educativo y nutritivo de los niños y niñas?
Bueno, primero en el tema del glifosato, yo creo que el gobierno no produce granos ni productos. Ajá. O sea, yo no sé, dice él que no lo van a usar, pero yo no sé si el gobierno produce. Y en el tema del programa Sembrando Vida, no sé si ellos pueden imponerle al productor si usan o no un herbicida, pero ahí lo dejamos. Ajá. Y en el tema del producto chatarra, pues es un gran tema de discusión, porque para mí es un tema de educación, no de imposición. Nosotros como padres debemos ser los que debemos enseñar a nuestros hijos si deben comer o algo o no.
Sí.
Entonces, la realidad, estamos metidos en un tema de dogmas ideológicos que no creo que es bueno, y más para un sector estratégico como es el tema alimentario.
Es que además la otra cosa, Juan Carlos, yo entiendo y además sabemos de lo que pudiera eventualmente ser, uno lo reconoce, ¿no? Puede no generar nutrientes de validez, de relevancia para los niños y las niñas. Pero en esto también tienes que ver qué haces con el panorama y tampoco lanzar afirmaciones como la Coca-Cola es veneno, ¿no? Entonces se convierte en un asunto muy como muy muy radical en función de que no discutes, sino señalas, ¿no?
Así es, y la verdad es que eso no es bueno, porque vuelvo a repetir, a lo mejor puedes prohibir, pero en tu casa puedes comer todo lo que es la comida chatarra, como tú dices que hemos vivido con la Coca-Cola, que es un producto que es una marca, porque es un producto, pero sí, se claro. Ha vuelto una marca,
sí.
Y eso no lo puedes evitar. Pues yo creo que estamos cayendo a temas muy radicales, más bien la palabra es radical,
sí.
Que yo creo que no generan un valor. Lo que debemos generar es un valor a la educación, a la alimentación. Yo por eso digo que la seguridad alimentaria tiene que tener otra palabra, seguridad alimentaria guión nutricional.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
O sea,
sí.
No es comer mucho, sino comer bien.
Exacto.
Y eso solamente lo puedes tener en tu hogar. Yo lo veo con mi esposa, que me da toda una variedad, me da pescado, pollo y todo, porque dice, aunque a mí me gusta la carne de res, me dice, espera, cámbiale, ¿sí?
Sí.
Modérate. Entonces, yo creo que ese es un tema educacional, Javier.
Sí, oye, no te dice, ni tú mismo te dices, no la voy a consumir. La palabra que utilizaste, modérate. ¿No?
¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
No te pueden prohibir, o sea, moderas por un tema, pues, de tu salud, de que estés bien. Porque bueno, en México tenemos un serio problema, pero entonces debemos que generar un tema de educación, de conciencia. ¿Sí?
Sí, además, oye, estamos en la vida, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo, digamos, yo pertenezco a una generación mucho mayor, en donde en mi casa, pues sí había comida de casa, todos estábamos en la casa, familia numerosa, había agua de frutas diariamente, Pero luego cuando uno empieza a salir dice, bueno, pues a lo mejor me dedico a comer otras cosas, y uno va aprendiendo y dice, bueno, ya me voy a echar para atrás otra vez, ¿no? Me doy cuenta que esto no me ayuda tanto, pero vale la pena de vez en cuando entrarle, ¿no?
Es una reflexión que yo siempre he tenido. Nosotros en México es un gran productor de frutas y hortalizas.
Claro.
Producimos más de lo que necesitamos, pero a lo mejor podríamos comer más frutas y hortalizas, pero nuestra educación es muy diferente. Uh-huh. Yo soy de Veracruz y estoy acostumbrado mucho a las gorditas, las picaditas, pero no a la fruta. Yo me acuerdo con mi abuela, a mí no me daba frutas o hortalizas o ensaladas, era chicharrón, y nos encantaba. Es un tema educacional, ¿sí?, que tenemos que modificar y modificar, pero eso requiere un trabajo muy importante de parte del gobierno y no de imposición.
Sí.
Oye, es de educación.
Bueno, a ver, decía yo hace un momento, Juan Carlos, que hay cosas que de repente uno tendría que saber y tendríamos que saber y comunicarlas y contarlo, para también ver quiénes somos. La vez pasada lo insinuabas cuando conversamos. Pero a ver, yo te diría, las exportaciones pecuarias mexicanas, ¿dónde las colocamos en nuestra economía y en nuestra propia vida como país en términos de su desarrollo de industrias?
Bueno, para darte algunos datos globales, sí. México es el séptimo productor mundial de proteína animal, ¿sí?
Sí.
El otro es que el consumo per cápita de proteína ha ido incrementando. O sea, hoy comemos 65 kilos per cápita por año, que ha ido incrementando. Si comer proteína animal es darle más valor. Aunque hay una guerra si la proteína es buena o mala. Pero eso es bueno, de que la gente está comiendo mejor. Uh-huh. En el tema de la carne de res, que es el producto que todo mundo quisiéramos, nada más que es el más caro, somos el séptimo productor del mundo, somos el octavo exportador del mundo y el noveno productor del mundo. En el tema de carne de res, y exportamos más de lo que importamos. Uh-huh. A lo mejor exportamos más porque no podemos comer más porque es más caro, pero se le ha encontrado una salida principalmente al mercado americano. Pero en carne de res somos superavitarios.
Ajá.
En el otro producto es el cerdo, ¿sí? Sí. El cerdo, México es el noveno productor del mundo, pero somos el segundo importador del mundo después de China, porque nos gusta mucho pues las carnitas, las piernas,
claro,
y todo,
sí,
que principalmente importamos de Estados Unidos.
Sí.
En el caso del pollo, México juega un papel fundamental, es el sexto productor del mundo, pero somos el segundo importador del mundo de principalmente de lo que son piernas y muslos, y las importamos de Estados Unidos.
Ajá.
En el tema del huevo, ahí sí somos autosuficientes, somos el cuarto productor del mundo, pero per cápita somos el mayor consumidor del mundo, porque es la proteína más democrática, porque todos los estratos sociales, que son los deciles que tú conoces bien, de cuánto ganas, lo comemos parejito, o sea, desayunamos casi siempre huevo, nos encanta a los mexicanos.
Sí. Uh-huh.
Y en leche somos el séptimo productor del mundo, el tercer importador, y importamos el 20%. Al final, en todas las proteínas, producimos el 80% e importamos el 20%. Pero es un sector ganador, porque del valor del sector agropecuario, el sector pecuario vale el 42%. Compramos mucho maíz de Estados Unidos para procesar y alimentar todo el sector pecuario. O sea, México se ha vuelto una potencia. Actualmente, en el caso de cerdo, te quiero señalar, las exportaciones de cerdo se han incrementado casi en 1000%. Es nuestro segundo mercado, porque los chinos tienen un problema de falta de cerdo por no nada más del COVID. Antes del COVID tuvieron un ataque de fiebre porcina africana que hizo que perdieran casi el 35% de su producción. O sea, el sector pecuario de México ha hecho una tarea muy importante, y lo más importante es que en el tema de la proteína animal, México es de los 5 países que tiene la mejor sanidad e inocuidad en el tema pecuario.
Ajá. Oye, me da la impresión de que estamos un poco con cifras un poco contradictorias, ¿no? buena exportación, mucha importación, pero bueno, tiene que ver también con lo que consumimos acá adentro, ¿no?
Claro, o sea, la gente es la que manda,
sí.
¿Sí? Y entonces tú tienes que ver dónde te pagan más, qué importas, digamos nosotros en el caso de res exportamos muchos filetes a Estados Unidos porque lo pagan mejor, a nosotros nos gustan los bisteces, entonces traemos las pulpas, nos gustan las vísceras, pues ellos no, nosotros la importamos, entonces podemos traer una proteína más barata. Uh-huh. Entonces, al final, la importancia es la libertad de los mercados globales, ¿sí? Que han permitido que México sea un gran jugador a nivel mundial.
Sí. Esto, oye, también pasaron como muchas cosas respecto al tema, por ejemplo, del huevo, ¿no? ¿Te acuerdas que daba colesterol, que no sé qué? Y ya se demostró que parece que no es tal, entonces otra vez volvimos al consumo, ¿no?
Claro. La verdad, Javier, es que la proteína animal es muy importante en la ingesta de los mexicanos y para los jóvenes y todo.
¿Para bien, te pregunto?
Para bien, porque ¿sí? Lo que tema es que es balancear.
Sí, claro.
Te quiero señalar, nosotros hace 3-4 años sacamos toda una promoción de decir, come cuatro veces a la semana proteína, ¿sí? O sea, balanceale.
Pescado.
Necesito, ponle verduras, aguacate,
¿sí?
¿Sí? Luego come pollo, come cerdo, come pescado. El tema es un balanceo, porque no es nada más comer carne de res o carne de cerdo. Entonces ahí viene un tema de que tenemos que ayudar a que la gente esté informada y un balanceo. Pero hay un tema muy importante, no todo lo pueden hacer, porque en México desgraciadamente mucha de la gente no es que en México haya un tema de hambre, sino hay un problema de ingresos.
Sí.
O sea, la gente quisiera comer mejor, pero ¿con qué lo compra?
Uh-huh.
Y no puede ser a través de dádivas o entrega de subsidios directos donde vas a solucionar el problema. El problema lo tienes que hacer con mejores fuentes de trabajo y mejores sueldos para que la gente coma mejor.
Sí, y procesos educativos, ¿no?
Totalmente educativos, sí. Eso es primordial, que tenemos que trabajar muy fuerte, Javier. Y yo creo que el programa de ustedes y tú que estás en el Canal 11, es muy importante la educación en la alimentación de los mexicanos, porque sí tenemos un serio problema de gente obesa y de gente con problemas de hipertensión.
Te mando un gran saludo, Juan Carlos Anaya, muchas gracias.
Gracias, Javier, estamos en contacto. Un saludo muy fuerte.